Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The UN World Food Program set to start airlifting.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU se prepara para transportar alimentos vía aérea a Somalia, Etiopía y Kenia, países afectados por la sequía donde más de 12 millones de personas corren riesgo de morir de hambre. La decisión se adoptó en una reunión de emergencia de la ONU celebrada el lunes en Roma. Josette Girand, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, dijo: existe una amenaza directa para aproximadamente 2,2 millones de personas que resulta de la combinación de una sequía de proporciones épicas que se profundiza cada vez más y una población ya debilitada con el aumento desmesurado del precio de los alimentos. No hay comida suficiente en la zona. De eso se trata esta sequía. No hay cosechas normales y además hay conflictos e inaccesibilidad. Y esto está generando una vulnerabilidad que requiere respuestas urgentes a nivel mundial, regional y local y esfuerzos extraordinarios de todos nosotros para hallar formas creativas e innovadoras, así como nuestro compromiso para llegar a los que todavía no han recibido nuestra ayuda. Durante un viaje a Kenia, la jefa de asistencia humanitaria de la Unión Europea, Kristalina Georgieva, dijo que era hora que la comunidad internacional se diera cuenta de la magnitud del desastre. Georgieva, comisaria europea para la cooperación internacional, ayuda humanitaria y respuesta a la crisis, declaró: lo que estamos enfrentando es un mundo donde los desastres son más frecuentes y tienen mayor intensidad, y con el cambio climático y el crecimiento de la población, esto va a ser cada vez más penoso. Tenemos que hacer todo lo que podamos para adaptarnos a este mundo cambiante y ayudar a las comunidades pobres a adaptarse. Y eso significa que tenemos que cambiar la mentalidad de desarrollo, por lo que pensamos en el desarrollo desde un punto de vista de la sostenibilidad y de que nuestras inversiones ayuden a las comunidades a fortalecerse en vistas de la sequía futura que, por supuesto, vendrá.
Las Naciones Unidas advierten que es probable que la cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria en la crisis de hambruna que afecta al Cuerno de África aumente bruscamente en los próximos meses. Aeneas Chuma, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, afirma que en septiembre más de 1 millón de keniatas se agregarán a los que ya necesitan asistencia. Chuma declaró:
las 2.4 millones de personas beneficiarias de alimentos aumentarán y la evaluación del Grupo Directivo de Seguridad Alimentaria de Kenia, realizada en mayo, indica que hasta 3.5 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria en los próximos meses.
Aproximadamente 11.6 millones de personas están padeciendo hambre en el Cuerno de África, zona que abarca partes de Kenia, Somalia y Etiopía. En algunas áreas del sur de Somalia hay hambre bruna y 1 de cada 10 niños se encuentra en riesgo de morir de inanición. En la capital somalí, Mogadiscio, una mujer que fue recientemente desplazada describió la terrible experiencia que tuvo que atravesar su familia. Mumino Mualín relató lo siguiente: huí de la sequía y no tengo nada para comer. Mis hijos se quedan dormidos en el suelo debido al hambre y las enfermedades. Nos dan una sola comida en el centro de alimentación cerca de nuestro campamento, que no es suficiente para nuestros niños y nosotros.
Mientras tanto,
se produjeron violentos enfrentamientos en Mogadiscio, la capital de Somalia, luego de que las tropas de la Unión Africana lanzaran operaciones contra el grupo de militantes Al-Shabaab. La Unión Africana afirma que intenta proteger los esfuerzos de asistencia destinados a las víctimas del hambre de las acciones del grupo Al-Shabaab, que estaría intentando bloquear la entrega de la ayuda tras haber negado en un principio que hubiera estado de hambruna. Por lo menos 6 personas murieron en los hechos de violencia. En una clínica de Médicos Sin Fronteras de Kenia, país limítrofe, un médico dijo que los trabajadores de la salud estaban luchando por dar tratamiento a los necesitados. Mohamed Hedi afirmó:
Prevemos que en los próximos meses y hasta noviembre, si no más, vengan más pacientes y más pacientes. Por suerte, estamos recibiendo una gran respuesta en lo que respecta a la atención médica. Las organizaciones están aportando más energía y recursos, pero estas personas necesitan más que atención médica. Están aquí porque no tienen comida. No es que se enfermen y que por eso estén desnutridos.
Inglaterra expulsó a diplomáticos libios leales a Muammar Gaddafi y prometió otorgar reconocimiento a rebeldes libios en su lugar. La medida llega luego de que Inglaterra, Estados Unidos y otros 30 países decidieran tratar a los rebeldes como el legítimo gobierno de Libia. En Trípoli, el viceministro libio Khalid Kaim afirmó que el gobierno de Gaddafi llevaría el asunto ante el Tribunal Internacional de Justicia. Khalid Kaim dijo:
sé que el gobierno de Inglaterra hará todo lo posible para impedir que llevemos adelante acciones legales en ese país. Sin embargo, lo intentaremos y agotaremos todos los medios para hacerlo. Estoy seguro de que no pueden impedirnos recurrir al Tribunal Internacional de Justicia para que detenga esta medida ilegal e irresponsable que ha llevado a cabo el gobierno británico.
El régimen de Gaddafi exige a la OTAN que detenga la campaña de bombardeos como precondición a las negociaciones para poner fin al conflicto que ha durado ya 5 meses en Libia. El primer ministro libio, Baghdadi al-Mahmoudi, realizó la solicitud poco después de reunirse con una delegación de la ONU. Baghdadi al-Mahmoudi dijo:
lo más importante es que las agresiones deben terminar de inmediato. Después de eso, el pueblo libio puede tomar sus propias decisiones. De otra manera, no podemos mantener un diálogo ni resolver problema alguno. Sin embargo, todo depende de una condición, el alto al fuego. Mientras continúen los bombardeos de la OTAN, es imposible mantener cualquier tipo de conversación o debate.
En las Naciones Unidas, el secretario general adjunto de Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, dijo al Consejo de Seguridad que una reciente delegación de la ONU que debía reunirse con ambos bandos del conflicto libio no había hecho avances. Pascoe manifestó:
ambos bandos están dispuestos a conversar, pero siguen haciendo hincapié en las demandas máximas a esta altura. Y es claro que se requiere paciencia antes de que se puedan iniciar conversaciones detalladas. Como ya dijimos muchas veces, un cese al fuego vinculado a arreglos de transición que contemplen las aspiraciones del pueblo libio es la única solución política sostenible a la crisis de Libia.
Fuerzas sirias asesinaron al menos a 4 manifestantes y arrestaron a muchos otros en la víspera de otras manifestaciones masivas contra el presidente Bashar al-Assad. Según se informó, un convoy de tanques y fuerzas armadas atacaron a una multitud reunida en una céntrica plaza de la ciudad de Deir al-Zor. El grupo de defensa de los derechos, Abbas, afirma que se han identificado unas 3.000 personas desaparecidas luego de haber sido detenidas por las fuerzas de Assad, lo que representa un promedio de una persona por hora durante los 4 meses de levantamientos. Activistas sirios afirman que unas 1.600 personas han sido asesinadas durante la represión.
En Egipto, más de 231 personas resultaron heridas el sábado cuando un grupo de hombres armados de cuchillos y palos atacaron al grupo de manifestantes que marchaba hacia el Ministerio de Defensa de Egipto en el Cairo. Los manifestantes pedían la caída del Consejo Militar que gobierna el país.
Medios de comunicación estatales egipcios informan que el derrocado presidente Hosni Mubarak se encuentra en un estado de salud extremadamente debilitado y que se niega a recibir alimentos en su actual detención hospitalaria. Está previsto que la próxima semana Mubarak, de 83 años de edad, enfrentará cargos por ordenar el asesinato de manifestantes y por corrupción. Existe mucha especulación en Egipto en torno a su estado de salud y muchos opinan que está esgrimiendo estos motivos para posponer su juicio. Amnistía Internacional acusó a Arabia Saudí de bloquear su sitio web luego de que el grupo de derechos humanos criticara una nueva ley saudí antiterrorismo. El viernes, Amnistía exhortó al rey saudí Abdullah a realizar modificaciones a la ley que otorga al gobierno saudí el derecho de encarcelar por hasta un periodo de 10 años a una persona que cuestione la integridad del rey o del príncipe heredero a la corona. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, llama a realizar manifestaciones masivas de apoyo a la campaña por el reconocimiento de un Estado palestino independiente en los territorios ocupados. Israel y Estados Unidos lanzaron una feroz campaña para impedir que esto se lleve a cabo y legisladores de Estados Unidos amenazaron poner fin a la ayuda económica a Palestina si el intento sigue adelante. Durante una reunión de la Organización por la Liberación de Palestina, Abbas afirmó que se necesita la resistencia popular a gran escala para apoyar la campaña por un Estado independiente. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo:
cada día nos enfrentamos a lo que nos induce a llevar a cabo una resistencia popular a gran escala, y no en un solo lugar, ni por un solo grupo. Si es lo que queremos realmente, entonces vamos a hacerlo. Insisto en la resistencia popular, e insisto en que sea resistencia popular sin armas.
En un discurso ante el Consejo de Seguridad pronunciado el martes, el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Ron Prosser, y la enviada adjunta de Estados Unidos, Rosemary DiCarlo, expresaron posturas afines. Ron Prosser dijo:
para empezar, permítame dejar en claro que las acciones unilaterales no traerán la paz a nuestra región. Al igual que un falso ídolo, las acciones palestinas de las Naciones Unidas podrían resultar superficialmente atractivas para algunos. Sin embargo, distraen la atención del verdadero camino hacia la paz.
Rosemary DiCarlo dijo:
let there be no doubt.
Que no haya dudas, las acciones simbólicas para aislar a Israel en las Naciones Unidas en septiembre no crearán un Estado palestino independiente. Estados Unidos no apoyará campañas unilaterales en las Naciones Unidas ni en septiembre ni en ninguna otra ocasión. Dirigiéndose también al Consejo de Seguridad, el embajador palestino Riyad Mansour afirmó que la negativa de Israel a poner fin a la ocupación continúa siendo el único obstáculo para lograr la paz. Riyad Mansour dijo:
hemos cumplido nuestras responsabilidades y estamos listos para autogobernarnos. El único obstáculo que permanece es la ocupación militar israelí que lleva 44 años. Nuestro pueblo tiene derechos, necesidades y demandas legítimas, y es nuestro deber escuchar y actuar con responsabilidad para avanzar en su justa causa. No podemos continuar esperando que Israel negocie de buena fe. Es algo casi imposible de esperar mientras como ocupante continúe siendo absuelto de las obligaciones que establece el derecho internacional y mientras se le permita tener ventajas.
Mientras tanto, en los territorios ocupados, testigos afirman que soldados israelíes atacaron un teatro popular para niños palestinos en la localidad cisjordana de Jenin. Según se informó, soldados israelíes rompieron ventanas y arrestaron al director del teatro, así como a un miembro de su elenco. El Teatro Libertad ha ayudado a los jóvenes palestinos a enfrentar las duras condiciones de vida bajo la ocupación israelí al poder expresarse a través del arte. El fundador del teatro, Giuliano Mercamis, fue asesinado en abril por hombres enmascarados.
Irán acusó a
Estados Unidos e Israel de colaborar en el asesinato de un científico que posiblemente estuviera vinculado al programa nuclear de ese país. Darius Rezaneijad fue asesinado a balazos a la entrada de un jardín de infantes en Teherán, al que había ido a recoger a su hija el sábado. Mientras sus vínculos con el programa nuclear de Irán permanecen sin aclararse, su muerte presenta semejanzas con los asesinatos o intentos de asesinato de otros especialistas en energía nuclear iraníes. En noviembre, hombres en motocicletas colocaron una bomba en el automóvil perteneciente al director de la Organización de Energía Atómica de Irán. El mismo día, Majid Shahriari, gerente de un importante proyecto nuclear, fue asesinado durante una operación similar en la que además su esposa y su chofer resultaron heridos. En enero de 2010, el físico atómico iraní Masoud Ali Mohammadi murió al explotar una bomba colocada en su motocicleta y detonada a control remoto. Además de los asesinatos, Estados Unidos e Israel fueron acusados de perpetrar un sofisticado ataque cibernético contra el programa nuclear de Irán. El año pasado, el presidente Mahmoud Ahmadinejad admitió que el virus gusano, conocido como Stuxnet, causó daños a varias centrífugas utilizadas para el enriquecimiento de uranio en los reactores nucleares de Irán.
En otras noticias,
al menos 12 personas perdieron la vida en un doble atentado con bomba perpetrado en la ciudad iraquí de Tikrit. Otras 28 personas resultaron heridas. El gobierno iraquí señaló, mientras tanto, que apoya la prolongación de la ocupación estadounidense. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Hoysar Sebar, afirmó que es necesario que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Irak, más allá del plazo estipulado para su retiro en 2011, a fin de entrenar al ejército iraquí. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Hoysar Sebar, afirmó que es necesario que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Irak, más allá del plazo estipulado para su retiro en 2011, a fin de entrenar al ejército iraquí. Se prevé que menos de 200 soldados activos y en servicio permanezcan en Irak luego del 31 de diciembre en caso de que ambos países no lleguen a un acuerdo. No obstante, Estados Unidos ofreció mantener 10.000 soldados si el gobierno iraquí lo solicita. Más de 40 civiles afganos perdieron la vida durante una serie de ataques fatales. Al menos 19 personas murieron el jueves durante atentados suicidas con bomba perpetrados en edificios del gobierno en la provincia afgana de Uruzgan, al sur del país. Entre los muertos figuran niños de 12 años. Otras 35 personas resultaron heridas. Estos fueron los peores ataques que han azotado el sur de Afganistán en los últimos 6 meses. Mientras tanto, al menos 23 civiles murieron durante 2 atentados con bomba en las calles. 19 personas murieron cuando un autobús tomó contacto con una mina, mientras que otras 4 personas murieron durante un incidente similar con un tractor. Los civiles afganos soportan niveles récord de violencia, con más de 1.400 víctimas fatales en lo que va del año. El alcalde de la ciudad afgana de Kandahar fue asesinado por un terrorista suicida el miércoles, mientras salía de una reunión de la municipalidad. Ghulam Haidar Hamidi, quien tenía ciudadanía afgana y estadounidense, había manifestado estar preocupado por su seguridad en los últimos meses. Hamidi es la víctima más reciente de una seguidilla de atentados cuyo blanco han sido funcionarios afganos con estrechos vínculos con Estados Unidos. El medio hermano del presidente Hamid Karzai fue asesinado este mismo mes. A pesar de los reveses sufridos, el embajador de Estados Unidos, Ryan Crocker, dijo que los asesinatos en realidad significaban un debilitamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Crocker declaró:
yo diría que los talibanes están afectados al punto de no poder realizar más operaciones de campo, por lo que han tenido que reagruparse y ver qué pueden hacer, y en algunos casos eso ha significado perpetrar asesinatos. El patrón es muy similar en Irak, y obviamente estos atentados son horribles, pero también se los puede interpretar como una significativa debilidad de organización de parte del adversario.
Un soldado estadounidense fue declarado culpable de homicidio premeditado por la muerte de un civil afgano acaecida el año pasado. El miércoles, el sargento de la Guardia Nacional de Connecticut, Derrick Miller, fue condenado por ser el autor de un disparo fatal en la cabeza contra Ata Mohammad luego de haber sustraído a esta persona de su casa y haberla golpeado. Miller fue juzgado en un tribunal militar de Fort Campbell, Kentucky. Washington sigue en un impasse por el endeudamiento nacional. El lunes en la noche, el presidente Barack Obama y el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se dirigieron a la nación en el horario central televisivo. Obama reiteró su llamado a lo que describió como un enfoque equilibrado de la reducción del déficit que supone recortes de gastos e incrementos de impuestos a los más ricos. El presidente declaró:
la única razón por la que este enfoque equilibrado no está en vías de convertirse en ley en este momento es porque un significativo número de republicanos del Congreso siguen insistiendo en un enfoque que solo contempla recortes y que no le pide ningún aporte a los estadounidenses más ricos o a las empresas más grandes. Y como no se les pide nada a los que están en lo más alto de la escala de ingresos, tal enfoque cerraría un déficit únicamente con recortes más severos en los programas que a todos nos importan, recortes que implican una carga aún mayor para las familias trabajadoras.
Poco después que el presidente Obama se dirigiera a la nación, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, respondió en un discurso televisado. Boehner afirmó:
el presidente es categórico en que no podemos hacer cambios fundamentales a nuestros programas sociales. Como padre de 2 hijas, sé que esos programas ya no van a existir para ellas y sus hijos si no se toman medidas firmes ahora. La triste verdad es que el presidente quería un cheque en blanco hace 6 meses. Hoy también quiere un cheque en blanco, y eso sencillamente no va a pasar.
Además de las advertencias para Estados Unidos, hay temores por el efecto en la economía mundial si el Congreso no eleva el tope de endeudamiento. En declaraciones realizadas realizadas en Nueva York, la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional, FMI, Christine Lagarde, advirtió sobre las repercusiones internacionales negativas. Lagarde declaró:
Francamente, un incumplimiento o una baja significativa de la calificación de Estados Unidos sería un acontecimiento muy, muy grave, no solo para Estados Unidos, sino para la economía internacional en su totalidad, porque las consecuencias van a ser de vasto alcance. Los efectos no se detendrán en las fronteras de Estados Unidos, irán más allá. 11 personas, entre las que había algunos clérigos, fueron arrestadas el jueves en el Capitolio mientras protestaban contra el plan presupuestario republicano que prevé recortes del gasto a cambio de aumentar el tope de endeudamiento federal. Los manifestantes ocuparon el centro de la rotonda del Capitolio, donde rezaron y cantaron durante 30 minutos hasta que fueron arrestados uno por uno. La concentración fue organizada por el presidente de la organización Common Cause, el reverendo Bob Edgar.
En otras noticias,
12 personas fueron arrestadas a la entrada de la Casa Blanca mientras manifestaban contra la cifra récord de inmigrantes deportados desde que el presidente Obama asumió la presidencia. Los manifestantes formaban parte de una multitud de unas 2.500 personas que llamaban la atención sobre el hecho de que más de 1 millón de personas fueron deportadas bajo la supervisión de Obama. El congresista demócrata Luis Gutiérrez, de Illinois, figura entre los detenidos. En un comunicado, Gutiérrez declaró: «El presidente dice que los republicanos impiden la reforma migratoria y tiene razón, pero eso no lo exime de su responsabilidad». Otro informe del Congreso determinó que al menos 122 armas de fuego provenientes de una operación encubierta de Estados Unidos que no funcionó fueron halladas en escenas de crímenes en México e interceptadas de camino a cárteles de droga de ese país. A fines del año 2009, autoridades mexicanas encontraron rifles de asalto AK-47, rifles de poder y otras armas. Más tarde se establecieron vínculos entre esas armas y la operación confidencial que llevó a cabo Estados Unidos para rastrear armas que atravesaban la frontera con México. Según el programa llamado Operación Rápido y Furioso, que alguna vez fue secreto, agentes de Estados Unidos animaron a comerciantes de armas estadounidenses a vender miles de armas a intermediarios de los cárteles de droga mexicanos en un intento por acceder a figuras de relevancia dentro de las organizaciones criminales de México.
Autoridades de Estados Unidos se negaron a permitir que una aerolínea mexicana volara por espacio aéreo estadounidense la semana pasada, debido a que una de las pasajeras a bordo era la destacada activista y socióloga Raquel Gutiérrez Aguilar, quien se dirigía a Italia donde daría un discurso. El avión ya estaba en el aire cuando se notificó al piloto que no podría atravesar espacio aéreo estadounidense. En 1992, Raquel Gutiérrez Aguilar fue arrestada, torturada y encarcelada en Bolivia, donde se la acusó, junto al actual vicepresidente electo de Bolivia, Álvaro García, de pertenecer a una organización guerrillera. Los cargos fueron retirados más tarde.
En Guatemala, 4 soldados fueron llevados a juicio por la masacre de aproximadamente 250 habitantes de una pequeña localidad llevada a cabo por un escuadrón de la muerte estadounidense en 1982. Esta es la primera vez que miembros de las Fuerzas Armadas guatemaltecas van a juicio por la masacre de las dos R's. Entre las víctimas figuran mujeres y niños que fueron estrangulados, golpeados con martillos de hierro y arrojados a los pozos de agua. Al declarar esta semana, sobrevivientes de la masacre describieron su horrenda experiencia, de la que forma parte haber presenciado el brutal asesinato de sus seres queridos. El activista por los derechos humanos, Mario Polanco, exhortó a llevar a juicio a uno de los exmiembros del escuadrón recientemente extraditado desde Estados Unidos. Polanco dijo:
Se ha logrado la detención ya de varios militares. Algunos son soldados, otros son oficiales del ejército. Uno de ellos incluso fue detenido en Estados Unidos y fue extraditado hacia Guatemala. Y nosotros confiamos en que haya una sentencia condenatoria también en este caso, porque se vendría a sumar a los casos, a los pocos casos que han permitido que se haya justicia en este país.
Más de 100.000 personas colmaron las calles de Oslo, la capital noruega, el lunes por la noche, para rendir homenaje a las 76 personas asesinadas el viernes en un doble atentado. La policía dice que el extremista de derecha autor de los atentados podría ser acusado de crímenes contra la humanidad. Anders Behring Breivik compareció el lunes ante un tribunal en una audiencia cerrada. Breivik declaró que pertenecía a una red antiislámica que tiene dos células en Noruega y otras más en el extranjero. Pero la policía e investigadores noruegos manifestaron sus dudas de que esa organización exista. El abogado de Breivik sugirió que su cliente podría declararse demente en el juicio.
En un principio, numerosos medios de noticias y comentadores atribuyeron los atentados a militantes islámicos. El periódico británico The Sun de Rupert Murdoch publicó un titular en primera página que decía: Masacre de Al-Qaeda el 11 de septiembre en Noruega. En el sitio web del Washington Post, Jennifer Rubin expresó: Esto es un recordatorio aleccionador para los que creen que es demasiado caro hacerles la guerra a los yihadistas. El Wall Street Journal también responsabilizó inicialmente a los yihadistas y afirmó que Noruega era atacada por ser fiel a las normas occidentales. Los llamados manifestantes indignados de España se congregaron nuevamente en un punto clave de Madrid, la Puerta del Sol, para expresar su descontento con la tasa de desempleo del país del 21%, con los recortes en seguridad social y la corrupción dentro del gobierno. Laura, una manifestante, dijo:
Creo que es una iniciativa muy positiva. Creo que ya es hora de tomar la calle ante todos los abusos que se están dando por parte de los poderes económicos y decir basta ya. La gente quiere trabajo, la gente quiere dignidad y se ha cansado ya de que la ningunen y de estar sin trabajo y de estar sin futuro y sin perspectivas.
Y por último,
The New York City hotel maid who accused former international monetary...
La mucama del hotel de la ciudad de Nueva York que acusó al ex director del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn de intentar violarla se reunió con los fiscales el miércoles, poco después de haber comenzado a hablar públicamente acerca del caso. Nafisatou Diallo, una inmigrante del país africano de Guinea, intentó convencer a los fiscales de que continúen con el caso luego de que surgieran dudas respecto a su credibilidad. El abogado de Diallo, Kenneth Thompson, afirmó que se había informado erróneamente acerca de una grabación ampliamente difundida de Diallo. Thompson dijo:
Por casi un mes se nos ha dicho que hay una grabación en que la víctima dice sobre Dominique Strauss-Kahn: él tiene mucho dinero y yo sé lo que tengo que hacer. Durante varias horas estuvimos arriba escuchando la grabación y la grabación demuestra que la víctima nunca pronunció las palabras: él tiene mucho dinero y yo sé lo que tengo que hacer. Un destello de luz. Al principio estaba centrada únicamente en lo que le había pasado, en cómo estaba viviendo el hecho de que casi la habían violado.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.